tierra entera. Isabel Parra en Biobío.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Máximo Pacheco encabezó una compleja junta de accionistas de Codelco, instancia en la que fue cuestionado con dureza por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El gobierno enfatizó que los dictámenes sobre la implementación de la ley de 40 horas otorgan mayor claridad para su aplicación práctica en el mundo laboral. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a nivel nacional y mantuvo el estado de alerta total frente al aumento en el precio de los combustibles. Desde La Moneda buscan continuar el diálogo con sectores de centro y centro izquierda para asegurar respaldos a la ley miscelánea, mientras que la oposición aún define su postura respecto a la idea de legislar. La expresidenta Michelle Bachelet intervendrá hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Quedaron en libertad los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La Cámara de Diputados votará hoy el proyecto de escuelas protegidas, luego de que más de 100 parlamentarios solicitaran intervenir en el debate. En noticias del exterior, en medio de las conversaciones con Estados Unidos, Irán advirtió que no acepta negociaciones bajo la sombra de la amenaza. La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, pidió este lunes la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, para garantizar la transparencia en la segunda vuelta. En el deporte, en el cierre de la décima fecha del torneo de Primera División, Unión La Calera derrotó por 2-1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena. Y luego de la eliminación en la Europa League, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, visita esta tarde al Girona por una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888. Ahí está el número en pantalla, donde usted nos puede enviar todo tipo de imágenes, videos y, por supuesto, la información de lo que esté pasando en Chile y el mundo. Y también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, además gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
En un ambiente cargado de tensión y con un emplazamiento directo a la autocrítica, la última junta de accionistas de Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco estuvo marcada por cuestionamientos del Ejecutivo y una reflexión sobre la soberbia. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Máximo Pacheco dejará el cargo en mayo próximo tras haber sido designado por el expresidente Gabriel Boric y emplazado en varias oportunidades, sobre todo por lo que fue el acuerdo Codelco-SQM y los accidentes que cobraron vidas en el marco de las operaciones de la estatal. Pero su intervención de 40 minutos en esta, quizás su última junta de accionistas, no dejó conforme al ministro de Hacienda Jorge Quirós, quien tras la exposición se limitó a preguntarle por la autocrítica y Pacheco a responderle.
No hay ninguna crítica, la administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente al director?
No es una buena idea y ser soberbio. Nosotros somos una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia.
Soberbia y reconocer que fue un error haber impulsado 4 megaproyectos al mismo tiempo, dijo Pacheco. De momento, su reemplazo sigue sonando el nombre del economista Bernardo Fontaine.
12 de la noche, 7 minutos.
El gobierno aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas entregan certeza jurídica. Los detalles los tiene Ignacio Maave.
El jueves pasado, la Dirección del Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas. Lo hizo a través de 2 dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajen 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en 2 días distintos. En el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en 2 días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen que aborda el artículo 22 ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. El gobierno, a través del subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
A tan solo 6 días de la entrada en vigencia de las 42 horas laborales, la implementación de estas genera dolores de cabeza para la CUT.
12 de la noche, 8 minutos.
Tras una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a lo largo del país y mantuvieron la alerta total ante el alza en el precio de los combustibles. José Riquelme con el informe.
Aumenta el enojo de los camioneros ante la alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a los fuertes alzas, que los ha llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camiones del Sur, Freddy Martínez.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un pago natural.
Sin embargo, desde otros sectores del gremio llaman a la cautela. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, descartó un paro a nivel nacional y se desmarcó de los llamados a movilización.
12 de la noche, 9 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En una reunión telemática que se extendió por horas, La Moneda se reunió la noche del lunes con el Partido de la Gente buscando conseguir el apoyo de la bancada para apoyar la idea de legislar de la ley miscelánea. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
La noche del lunes se desarrolló una reunión clave entre la bancada del PDG, el ministro Sexpress José García Ruminot y el ministro de Hacienda Jorge Quirós, con el objetivo de llegar a un entendimiento en la ley miscelánea. García Ruminot ya decía que esperaba que la reunión almuerzo con el PDG no fuese el único encuentro con la colectividad.
Exponer fundamentos del proyecto, muy, muy importante escuchar los planteamientos que tenga el Partido de la Gente. Yo espero que tengamos varias más de trabajo en respecto, no solo con este proyecto, sino también con otro.
En la tarde de lunes, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que estaban a la espera de la recepción del gobierno de las propuestas que pusieron sobre la mesa.
Fue un diálogo de entendimiento, vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas. Nos dijeron que en el transcurso de la tarde no iban a tener noticias. Esperamos que esas noticias de parte del gobierno sean positivas.
Fuentes de gobierno aseguran que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se mantuvo enterado y después se involucró en la reunión telemática que comenzó a las 20 horas. Buscan el apoyo del PDG para aprobar la idea de legislar.
12 de la noche, 11 minutos.
El ministro de Salud busca, el Ministerio de Salud, digo, busca quedar parcialmente fuera del recorte fiscal del 3% impulsado por Hacienda. La ministra May Chomalí negocia una baja del reajuste, mientras en paralelo crece la presión de los gremios. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
La cartera de salud podría quedar parcialmente al margen del recorte del presupuesto del 3% instruido por Hacienda. La ministra May Chomalí confirmó que ha sostenido conversaciones para rebajar ese porcentaje. De concretarse, salud se sumaría a la excepción ya otorgada a seguridad, aunque sin quedar completamente fuera del recorte. Pese a ello, los gremios persiste la preocupación. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, insistió en que el ajuste no debe impactar a la salud pública ni a sus programas.
No va a ser un 3%, va a ser menos de un 3%. No es que estemos reduciendo el presupuesto, sino que lo estamos aumentando menos.
No pueden llevar nuevamente un recorte que va a provocar más daño a la entrega de la atención, que es lo que requiere hoy día la población de Chile.
Desde las organizaciones, eso sí, no descartan movilizaciones y advierten que una disminución de recursos, cualquier sea su porcentaje, podría afectar la calidad de la atención y el funcionamiento del sistema público. La definición final se tomará el próximo lunes en una reunión clave entre Salud y Hacienda, donde se determinará el alcance del recorte.
12 de la noche, 12 minutos.
El oficialismo negó la existencia de dos almas en el gobierno tras semanas marcadas por diferencias internas en temas como la gratuidad y la ley miscelánea. Desde Republicanos hasta Renovación Nacional insistieron en que el bloque se mantiene coordinado, aunque reconocen matices entre los partidos respecto de cómo abordar la agenda del Ejecutivo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Hasta el Palacio de la Moneda llegaron los representantes de las distintas fuerzas del oficialismo, pero esta vez con un nuevo flanco instalado sobre su interna. El debate por las llamadas dos almas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Una discusión que se ha instalado en los últimos días tras una seguidilla de episodios que dejaron distintas señales dentro del bloque. A eso se sumaron declaraciones cruzadas entre ministros que terminaron escalando al plano político, enfrentando a Renovación Nacional con el Partido Republicano. Al respecto, el jefe de bancada de esa tienda, Benjamín Moreno, descartó la existencia de divisiones y defendió el actuar coordinado del oficialismo, postura que se contrastó con la del diputado de RN Eduardo Durán, quien advirtió que la coordinación política se construye mediante confianzas que se consolidan con el tiempo.
Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias,
pero la coordinación política no se construye a través de recados por la prensa, que las lealtades y amistades no se imponen, se construyen.
En el oficialismo reconocen que estas diferencias responden a la naturaleza de una coalición diversa, pero el momento político exige ordenar las filas. En la antesala del ingreso de la ley miscelánea, el objetivo es claro: mostrar cohesión y fuerza para enfrentar una tramitación que será clave para el gobierno.
12 de la noche, 14 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de su candidatura a la Secretaría General del organismo. Se trata de una instancia clave dentro del proceso considerada decisiva para el posicionamiento de su postulación en medio de apoyos internacionales y también de críticas que han surgido en torno a su nombre. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
Hoy se vivirá un momento decisivo para la expresidenta Michelle Bachelet, quien enfrentará su primera gran prueba internacional en su carrera por liderar la Organización de las Naciones Unidas. La exmandataria expondrá ante los 193 países de la Asamblea General en los llamados diálogos interactivos, instancia en la que deberá presentar sus propuestas y responder preguntas. La otrora jefa de Estado preparó su intervención en Chile con el apoyo de un equipo asesor integrado por un grupo de ex cancilleres encabezados por el ex ministro Heraldo Muñoz. Este último aseguró que Bachelet ha tenido una preparación intensa con apoyo de Brasil y México y estudiando temas clave de la agenda internacional.
Sobre asuntos multilaterales, reforma de la ONU, cuestiones de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, muchos temas que en todo caso conoce bien por su experiencia.
En Chile, la instancia se sigue con altas expectativas desde distintos sectores políticos y diplomáticos, donde han destacado la experiencia internacional de la exmandataria. Sin embargo, la candidatura también enfrenta un escenario complejo, marcado por la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de no entregar respaldo a su postulación.
12 de la noche, 16 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, quedaron los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, acusados del ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Los detalles con Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Un paso importante en la investigación por el violento ataque a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral en Valdivia se dio este lunes tras la detención de tres alumnos de la Casa de Estudios, quienes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad. Según la fiscalía, uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra de la universidad. Otro golpeó a un funcionario de la Armada y la mujer es apuntada por lanzar agua a la secretaria de Estado. La fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario nocturno para los tres y el Consejo de Defensa del Estado, querellante de la causa, exigió prisión preventiva. Nada de eso fue concedido por el juez. Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de trabajo o actividades públicas de la ministra fueron las cautelares impuestas. La fiscal Alejandra Anabalón indicó que evalúan apelar por la gravedad del delito que se investiga.
Creemos que se encuentra justificada por parte de la fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado.
La universidad emitió un comunicado en el que reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, mientras en paralelo sigue la investigación interna que podría terminar con sanciones hacia los involucrados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 18 minutos.
Luego que más de un centenar de diputados solicitaran la palabra, la votación en sala del proyecto de escuelas protegidas se postergó hasta hoy, imposibilitando la idea del gobierno de despacharla a ley durante esta semana. Nos cuenta Cristóbal López.
Hoy finalmente se votará el proyecto de escuelas protegidas en la sala de la Cámara de Diputados, luego que ayer se extendiera el debate ante la gran cantidad de parlamentarios que solicitaron la palabra. Con 3 minutos para cada uno, aún quedan al menos 74 legisladores por intervenir. Cabe recordar que desde el gobierno deslizaron la semana pasada el deseo que el proyecto sea enviado a ley en estos días, algo que con esta postergación no será posible. En la Cámara Baja, el debate se centra en la revisión de mochilas y la indicación que fue rechazada en comisión, pero que podría ser puesta en la sala, que busca retirar los beneficios con cargo fiscal a aquellos condenados por daño a la propiedad. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aseguró que este punto es inconstitucional porque constituye un doble castigo y una desigualdad frente a la ley.
Aquellos estudiantes que serían beneficiados de gratuidad serían doblemente afectados versus aquel estudiante que sí tiene los medios para acceder a la educación superior, o sea, se estaría poniendo una doble sanción.
El proyecto cuenta con discusión inmediata, sin embargo, el plazo de la urgencia vence hoy, lo que posibilitó que la votación se aplazara y el debate se extendiera.
12 de la noche, 19 minutos.
El Senado avanza la revisión de cambios a la responsabilidad penal adolescente en un debate marcado por el aumento de delitos graves cometidos por menores y las diferencias sobre cómo ajustar el sistema actual. Marcela Rojas nos informa.
El debate por la responsabilidad penal a adolescentes se tensionó en el Senado con diferencias sobre cómo enfrentar el aumento de delitos cometidos por menores de edad. Mientras el gobierno impulsó cambios al sistema, desde el Congreso surgieron posturas contrapuestas sobre el alcance de la reforma. Desde el oficialismo valoraron que se avance en endurecer sanciones. El senador Andrés Longton cuestionó que actualmente muchos adolescentes cumplan penas en libertad, apuntando a la reincidencia como uno de los principales problemas. En la oposición, en tanto, la senadora Claudia Pascual llamó a poner límites a esa lógica, advirtiendo que no todos los casos deben abordarse de la misma forma y que la respuesta no puede centrarse únicamente en el castigo.
No solamente es relevante subir las penas, sino que eliminar ciertos garantismos que permiten que estos delincuentes cumplan pena en libertad.
Yo no estaría disponible para seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente.
Así la discusión se instala entre quienes buscan reforzar las sanciones y quienes advierten sobre los riesgos de avanzar hacia un sistema más punitivo sin considerar la reinserción.
12 de la noche, 20 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. El gobierno confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, luego de detectarse deficiencias en la resistencia al fuego de los materiales utilizados en las edificaciones. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con el informe.
El gobierno confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar, luego de un informe técnico que detectó incumplimientos en la resistencia al fuego de los materiales utilizados en las construcciones en el marco del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024, lo que motivó además que vecinos anunciaran acciones judiciales para intentar frenar la medida. De acuerdo a los antecedentes, el informe advierte que los elementos clave del proyecto, como muros divisorios, techumbres y estructuras soportantes, no cumplen con las exigencias mínimas de resistencia al fuego establecidas en la normativa vigente, lo que implica un riesgo relevante considerando el contexto de emergencia que afectó a la zona. En este escenario, Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, defendió la decisión de demoler, asegurando que no corresponde reconstruir viviendas nuevas con soluciones parciales.
Nosotros no podemos entregar casas falladas, nosotros no vamos a aceptar casas tan mal hechas, vamos a trabajar con los vecinos para entregarle casas bien hechas.
Desde el Ejecutivo, en tanto, se indicó que el proceso continuará bajo el plan de reconstrucción, el cual contempla la intervención del sector y la definición de alternativas habitacionales para las familias afectadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorantes Dove, Stick y Aerosol a solo $2,590. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Vamos con noticias del exterior. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Khalifov, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió que su país no acepta negociaciones bajo la sombra de la amenaza ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington. La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, que según el escrutinio fue la más votada en la primera vuelta de las elecciones, con un 17% de votos válidos, pidió la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hablamos de Piero Corbeto, para así garantizar la transparencia en la segunda vuelta. La líder de Fuerza Popular expuso ante los medios locales que su país, o que su partido más bien, ha cuestionado desde hace tiempo la labor de Corbeto, al que acusó sin pruebas concretas de haber avalado un supuesto fraude en su contra cuando perdió en 2021 contra el izquierdista Pedro Castillo por tercera vez consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales.
Bueno,
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Wally!
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Unión La Calera sorprendió a Universidad Católica y lo derrotó por 2-1 en el estadio Claro Arena. De esta manera, en el cierre de la décima jornada, Deportes Limache es el exclusivo líder del torneo de Primera División. Y en el fútbol internacional, desde las 15:30 horas, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, visita al Girona por una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol. El ingeniero busca recuperar a su equipo luego de la inesperada eliminación en la Europa League. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Universidad Católica desaprovechó una inmejorable ocasión de alcanzar a Deportes Limache en lo más alto del campeonato de Primera División, cerrando la décima fecha y cayendo por 2-1 frente a Unión La Calera en el Estadio Claro Arena, en la semana del Clásico Universitario del sábado en el Nacional. Los cruzados tuvieron un aceptable primer tiempo, pero el equipo cementero salió con otro impulso en la segunda parte, remontando un compromiso beneficiado en parte por la expulsión del delantero Clemente Montes y el desgaste físico de la Católica tras el partido del jueves pasado frente a Cruzeiro en la Libertadores. El entrenador calderano Martín Chicotello valoró un triunfo que lo deja igualados en puntos con Cobresal y Audax Italiano en la lucha por no descender y pese a sufrir el descuento de 6 puntos en el certamen.
Fue un partido muy jugado, muy intenso. Ellos tienen muy buenos jugadores, juegan muy bien y nosotros competimos de igual a igual y bueno, creo que el resultado es merecido porque hicimos mérito y jugamos un gran partido.
En la primera derrota de Universidad Católica bajo la presidencia del directorio de Cruzado de Matías Claro, que reemplaza a Juan Tagle para los próximos 3 años, anunciando que buscarán mejorar los resultados deportivos en el futuro.
Estoy muy agradecido que el director haya confiado en mí, como hincha de este club toda la vida, de poder tener la oportunidad ahora de poder presidir el directorio y poder aportar con toda mi energía, con mi profesionalismo, con mi experiencia, a que la Católica siga creciendo y sea un club aún más grande que el que ya es.
En el cierre de la octava fecha del torneo de la Primera B, Puerto Montt con un gol de Jason Flores de penal le ganó a Temuco y recuperó el liderato del certamen en compañía de Deportes Recoleta con 16 puntos en 8 jornadas. En tanto, en el fútbol internacional y a falta de 7 fechas para la finalización de la Liga Española de Fútbol, hoy comenzará una nueva jornada con 4 partidos. Athletic de Bilbao, Osasuna, Mallorca, Valencia, Real Madrid, Alavés y el Betis, que entrena Manuel Pellegrini visitando al Girona buscando recuperarse de la dura e inesperada eliminación de la Europa League. El ingeniero aún sueña con el quinto lugar que aún no garantiza jugar la próxima Champions League.
Por supuesto que sería muy bueno llegar a la Champions. Primero tenemos que salir quinto, después vemos hasta dónde nos permite llegar. Para salir quinto tenemos que mejorar los resultados, tenemos que mejorar el juego e intentar estos 7 partidos mantener esa posición.
Al cierre, la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, junto a directores de equipos y fabricantes de motores, han aprobado una serie de ajustes al reglamento que entrarían en vigor en el próximo Gran Premio de Miami de Fórmula 1. En la lucha por la pole, los pilotos ya no podrán preocuparse tanto de los delicados balances de energía. La recarga máxima se reduce de 8 a 7 megajulios para priorizar la consistencia en la conducción. Además, la potencia del Superclip aumenta de 250 kilovatios a 350, mientras los domingos en carrera la prioridad es evitar picos de velocidad que puedan generar accidentes. El impulso extra tendrá un límite de más de 150 kilovatios, 350 en zonas clave para rebasar y 250 en el resto del circuito, manteniendo a los autos controlables sin restar emoción a los adelantamientos como medidas más importantes.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de esta mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día martes 21 de abril. ¿Cómo les va, auditores? Espero que muy bien. Espero que tengan una excelente jornada. Ojalá que les vaya muy bien, que sea un lindo día martes. Hoy tenemos un programa con mucha información. El día de ayer ya lo tuvimos. Tuvimos una jornada, William, tuvimos una jornada, pero muy noticiosa, ¿no? Con mucha información, de todo un poco. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar conversando acerca del invierno, de cómo calefaccionarnos de manera segura en casa. Vamos a estar hablando de noticias internacionales con Gustavo Poblete. Antes estará Michelle Delerve. Vamos a estar con la información de lo que está pasando en las calles de la región metropolitana con Nicolás Bravo. Pero antes quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el único, el señor William Rebolledo, Lord William, que está en la puesta en el aire, que saluda a su público. Ahí está saludando su público, William Rebolledo, que está hasta ahora junto a nosotros. Y no es el único que está junto a nosotros, ¿ah? Ustedes no lo van a ver, pero porque está plácidamente durmiendo, está en su tercer sueño ya. Durmió patas para arriba, ahora está en una posición muy extraña, pero está durmiendo en la silla al lado el señor Gastón. El gato de la radio, Gastón Miauchati, está durmiendo acá al lado. Llegué acá, Camila Jara lo tenía durmiendo acá, se quedó todo el radiograma y aparentemente no tiene intenciones de abandonar el puesto de co-conductor o de segundo conductor, si se quiere, o también de conductor del programa, pero hasta ahora aparentemente está descansando. Fue una jornada muy ardua. No lo puedo molestar porque si lo levanto y todo se va a ir y es mejor dejarlo descansar, pero está acá al lado mío. Duerme de manera plácida. Capaz después les saco una foto y se las muestro a auditores a través de El Trasnoche. Bien, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, auditores, acompañándolos con información, con datos, con el más 569-9207-888, que es nuestro número de WhatsApp, o también tú nos puedes llamar al 800-810-810. Es la línea habilitada gratuita para que nos llames y nos cuentes lo que esté pasando en diferentes partes del país. Bien, es momento de comenzar, William Rebolledo, es momento de partir el trasnoche de la radio este día martes. Y vamos a partir con mucho ánimo, escuchando a Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Bienvenidos todos, que sea un excelente día. Vamos arriba. Bien, estamos de vuelta. Escuchamos a Sweet Child of Mine. Ahí estaba Guns N' Roses. Tengo algunos mensajes. Buenos días, Mario. Matías por acá. En la ruta, con mucha tristeza, el conductor del bus que se accidentó en Tocopilla era mi tío. Lamentablemente, los que andamos en ruta estamos expuestos a estas situaciones, pero acá seguimos adelante. Un abrazo. Gracias por la compañía para los que andamos en el trasnoche trabajando. Gracias, auditores. Gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros hasta ahora. A todos los que están ahí conectados, les mandamos un abrazo apretado. Bien, también nos llega un mensaje. A ver, hay hasta ahora un incendio que se está dando en la comuna de Vitacura, Ingeniero Álvarez Albornoz, con avenida Juan 23. Por ahora estamos a la espera. Se habla de fuego al interior de una casa habitación. Esto es Vitacura, Ingeniero Álvarez Albornoz y avenida Juan 23. 13 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago van en camino hacia ese lugar. Apenas tengamos más antecedentes, les vamos a estar contando. Hola, buenas noches. Estamos hace 3 horas en la Villa O'Higgins de la comuna de Doñihue, sin luz, sin suministro eléctrico. La compañía es CGE. Estamos revisando y por ahora no tenemos información de esto. Yo estaba revisando recién el mapa de cortes y no aparece registrado. Voy a volver a revisar en un par de minutos más. Apenas tengamos detalles, les vamos a estar contando. Bien, ¿qué más tenemos acá? Hola, Mario, gusto en saludarlo. Saludos del trasnoche, gracias por su compañía. Saludos para este programa, el estelar de mis noches. Gracias, ahí está Mario, desde los Estados Unidos. Bien, Nicolás Bravo nos dice que sería un amago incendio y está controlada la situación. Sería bueno también contarlo. Ahí nos dice que es un amago incendio que está controlado ahí en la comuna de Vitacura. Hola, Mario. Marco de Conce, guardia de seguridad que está de turno. Gracias, Marco, te mandamos un abrazo. Hola, Mario, qué lindo que esté Gastón a tu lado. Sí, está durmiendo aquí, pero pata suelta está. Bueno, pero está bien. Afuera hace bastante frío, y claro, se quedó acá porque acá está un poco más cómodo. Nos escriben también algunos otros auditores que nos mandan algunos audios. Les pedimos que si nos mandan audios, es importante que no sea tan largo, porque para nosotros es vital que pueda ser, no que sea lo más corto posible, sino que tenga una duración aceptable, no 3 o 4 minutos, porque es imposible que lo podamos escuchar completo, dado que estamos con William paso a paso haciendo el programa. Bien, 0:43, quiero aprovechar a mandar un abrazo, ¿sabes a quién, William? A todos los fanáticos del club Universidad Católica, que hoy está de aniversario. Hoy se celebran los 89 años de la UC. Estoy leyendo el parte del comunicado de Cruzados, que ha subido una foto hace ya un par de minutos atrás, pasada la medianoche. Dice: hoy celebramos un nuevo aniversario con el gran orgullo de ser cruzado. De aquel 21 de abril, digo, de 1937, cuando dimos el paso definitivo al fútbol profesional. Dice: hemos construido una historia gigante, marcada por la pasión de todos quienes sienten estos colores. Sede de la UC se vive todos los días en la casa, en la calle, camino al trabajo o donde estés, dice este comunicado. Hoy más que nunca viste la franja con orgullo y celebremos juntos este nuevo año de vida. Ahí está el mensaje de Cruzados en el aniversario número 89 de la Universidad Católica, uno de los equipos más grandes de nuestro país. Un abrazo grande a todos los Cruzados y a esta institución. Ojalá que tengan un lindo, que tengan una linda jornada. Entiendo que en el último no lo pasaron muy bien en su aniversario, porque, bueno, en la previa del aniversario que terminan perdiendo con la Calera, pero ahora se les viene el partido con Barcelona de Guayaquil, y entiendo que también el partido con Universidad de Chile, así que se les vienen 2 partidos bien importantes para la UC. Así que un abrazo grande a todos los Cruzados que nos escuchan. Sabemos que hay varios de ellos que son fanáticos de este club, que lo siguen desde hace mucho tiempo. Así que un abrazo grande a los Cruzados, que hoy están de aniversario. 15 minutos quedan para la 1, William. Seguiremos avanzando y escucharemos hasta ahora a los Prisioneros. Esto se llama Panamá.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Quedan 11 minutos para la una de la madrugada. Estamos haciendo el trasnoche de la radio. Nos pueden escribir, auditores. Nos estaban preguntando acerca de este accidente que ocurrió durante esta jornada de la tarde. Una fatal colisión que ocurrió este día lunes, cerca de las 11:30 de la mañana. Dos fallecidos, al menos 15 heridos por el salto de esta fatal colisión registrada en las cercanías de Tocopilla, en la región de Antofagasta. Fue cerca de las 11:30 horas cuando, por motivos que se investigan, un camión de carga y un bus de pasajeros colisionaron frontalmente en el kilómetro 47 de la ruta B24. Esta ruta, de hecho, la ruta B24, es una ruta que está en el norte de nuestro país, que es un servicio que va en la carretera hacia Antofagasta. Es una ruta nacional que conecta la ciudad de Tocopilla con la ruta 5 Panamericana, con la ruta 5 Norte, continuando hacia Calama y hacia la mina Chuquicamata. es en ese lugar donde esta situación ocurre, el kilómetro 47. Producto de lo anterior, tanto el conductor como el auxiliar del bus fallecieron con destino a Iquique. A ellos se suman 15 pasajeros del mismo vehículo con heridas de diversa gravedad. Respecto al conductor del camión que viajaba en dirección a Tocopilla, no se tenían mayores detalles. La Fiscalía, de hecho, dispuso la concurrencia de la CIAT de Carabineros de Antofagasta para esclarecer las causas exactas y la dinámica de este accidente, de este siniestro vial que ocurre en el norte de nuestro país. Esos son los detalles. ¿Qué más tenemos? Hola Mario, saludos desde Arica City, soy Cintia. Marito dice una consulta, ¿no tiene cumpleaños algún integrante de Iron Maiden? Ya que por más que te he pedido un tema, nunca lo ha tocado. Porfa, sé buenito, dice acá. Ya, no hay nadie de cumpleaños de Iron Maiden, pero en algún momento lo tocaremos. En algún momento, es mi promesa, en algún momento ocurrirá, pero cuando corresponda. Te mandamos un abrazo, Cintia, a todos los de Arica. Hola Mario, equipo, ¿usted sabe del terremoto de Japón? Si fuese amable, dice desde Puente Alto. Bueno, el terremoto de Japón ocurrió el día de ayer, más bien, ¿no? Bueno, estuvimos durante gran parte de la madrugada cuando ocurrió, estuvimos contándoles sobre este sismo que ocurrió en el norte de Japón, pero más allá de lo que ustedes ya conocen, la verdad no tenemos más información. Sé que durante las jornadas sí se estuvieron dando algunas réplicas, 4.8, 5.2, pero lo cierto es que al menos yo diría que más de lo que ya se conoce y más de lo que se ha comentado durante esta jornada no tengo más información. Solo que ocurrió el día de ayer, cerca de las 3 de la mañana con 53 minutos. De hecho, ya estamos un par de horas para que se cumplan 24 horas desde que ocurrió ese sismo. Ahora, yo voy a decir una cosa. Nosotros estuvimos desde bien temprano. Estuvimos desde las 4 de la mañana, por lo menos estuvimos hasta las 4:40, ¿o no, William? Estuvimos por lo menos pinchando cada rato, pinchando, nos referimos no a que estemos pinchando algo, sino que estuvimos escuchando durante varios momentos la transmisión de la televisión nipona, la televisión pública japonesa, donde tuvieron esa alarma y esa alerta de tsunami que se mantuvo durante varios minutos, y estuvimos incluso con la agencia Reuters con la imagen en vivo de lo que significó la evacuación de más de 120.000 personas. Claro, son números bastante grandes, digamos, ¿no? 120.000 personas. Ahora, se entiende que en Japón tienen una cultura sísmica bien, bien importante, está muy bien aceitado todo, porque lo que veníamos conversando con William, una vez que se dio el sismo en el mar o en la costa, automáticamente los buques o los diferentes naves que estaban a la gira o que estaban cerca del puerto, automáticamente comenzaron a salir hacia el mar adentro. Fue automático. Se dio el dato o se dio la alerta y automáticamente en fila fueron a salir de una manera muy ordenada. Y eso son imágenes que recorren el mundo sobre la cultura que tiene Japón en estas situaciones. Bueno, vamos a ir de inmediato con nuestra unidad móvil. Ahí está Nicolás Bravo, él ya nos contaba de una situación que estaba ocurriendo en la comuna de Vitacura, más bien, un incendio que aparentemente fue un amago. Nico, estamos contigo.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Muy buen día. Sí, suenan similares Quilicura a Vitacura, pero no, estamos en el sector oriente de la capital, en la comuna de Vitacura, específicamente en calle Juan 23, donde se registró cierta emergencia. Afortunadamente no pasó a mayores, se trató de un amago de incendio al interior de una vivienda. Muy probablemente el origen es un cortocircuito de cables al interior de esta casa, muy probablemente de algún artefacto de electrodoméstico. La familia, por por supuesto, para evitar cualquier tipo de complicaciones, llama a bomberos, quienes también viene acompañado de seguridad municipal, quienes ustedes pueden ver en pantallas. No se alcanza a apreciar muy bien, me parece, pero ellos se encuentran aún cerrando la calle Juan 23 para evitar el paso de personas. Sin embargo, ya se ha controlado completamente esta emergencia que, afortunadamente, como les comentaba, no pasa mayores. De hecho, ni siquiera se alcanzó a desarrollar un incendio como tal. No hubo llamas, solamente un poco de humo, producto de este cortocircuito, que es la causa más probable de el origen de esta emergencia, por la que acude un carro de bomberos de la compañía de Vitacura, pero ya se han retirado gran parte de los voluntarios de este lugar, debido a que esta emergencia se encuentra completamente controlada.
Nico, cuéntame una cosa, ¿cómo está la sensación térmica? Aparentemente ya se ha notado derechamente que estamos en otoño, la temperatura ha bajado bastante, está nublado esa zona de la capital, ¿cómo lo ves?
Sí, está bastante baja la temperatura, bastante frío, y yo que ya tengo algo de experiencia en las madrugadas post lluvia son, te diría, las más heladas, las más frías. Yo estoy muy abrigado, de hecho hoy día apliqué primera capa, la primera capa del año. Pero sí, es una temperatura bastante baja, bastante fresca la madrugada, y seguramente va a ir bajando con el correr de las horas. Yo creo que cerca de las 3, 4 de la madrugada tendremos la temperatura más baja. De hecho, los termómetros pronostican cerca de 8, 9 grados, que yo creo que puede ser de las temperaturas más bajas en lo que va del año.
Bueno, Nico, vamos a seguramente estar conectando contigo a medida que pase esta madrugada. Tú nos vas contando, sin novedad entonces en la comuna de Vitacura.
Sí, afortunadamente todo solucionado. Acudió igualmente equipo y voluntarios de bomberos para atender esta emergencia en compañía de funcionarios municipales de la comuna de Vitacura, pero está todo afortunadamente solucionado. No hay personas lesionadas, no hay víctimas de ningún tipo. Hay corte de tránsito solamente en calle Juan 23, pero muy pronto será normalizado el flujo vehicular en este lugar.
Gracias, Nico. Vamos a retomar el contacto contigo. Que tengas buen turno. Buen día.
Muy buenos días.
Ahí está Nicolás Bravo con la información desde la comuna de Vitacura. 0:57. Seguimos avanzando antes de irnos a las noticias. Y atención, porque William me da el pase de lo que está pasando hasta ahora. Claro, pues, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea de LED eléctrica, en Vital Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergía.com. Implementos de supermercado, el transporte todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Y atención, con la cámara del control ha llegado al estudio de la radio Michelle Delerm. Ahí está. Ah, pensé que iba a hacer la reverencia como William. Pensé que le iba a ver un homenaje, el homenaje de Michelle Delerm. Ahí está, a ver, muy bien, tira. Qué homenaje. Bueno, ya vamos a estar con Michelle Delerm hoy hablando de varios temas. Uno de los temas que vamos a estar conversando tiene que ver con la calefacción, de qué manera nos calefaccionamos de manera segura, sobre todo porque ahora está bajando mucho la temperatura y muchos están intentando también ver de qué manera podemos calefaccionarnos de la mejor manera, hacerlo bien, quizá a menor precio, buscar formas más sustentables. En fin, hay una muy buena conversación que vamos a tener un ratito más. Oiga, ¿y el gato de la radio sigue durmiendo acá? ¿Está durmiendo? No se mueve, no se quiere. La verdad que ahora ha cambiado por lo menos 4 veces de posición y sigue durmiendo patas para arriba. Estaba revisando, eso sí, y eso me da la tranquilidad, de que cuando los gatos duermen patas para arriba y con la panza hacia arriba es porque están muy cómodos. Muy cómodos porque hay confianza, porque se sienten seguros. Y claro, ¿cómo no va a estar seguro si tiene aire acondicionado? Tiene un cojín enorme que lo está acompañando ahí. Y está muy cansado de trabajar, ¿eh? Aparentemente el turno